Estás escuchando los mejores momentos de
El Otro Coronavirus,
un programa de la red de medios comunitarios.
Mediocomunitarios.net.
Momento para la opinión en El Otro Coronavirus.
El filósofo griego Aristóteles nos dejó, entre otras muchas cosas, las leyes que definen el pensamiento lógico. Una de sus reglas dice que si una característica es cierta para la totalidad de un grupo, entonces también define a todas las partes de ese grupo. Sin embargo, uno de los errores de lógica más comunes es el que se conoce como la falacia de composición, que consiste en darle la vuelta a esta misma ley y decir que si algo es cierto para una parte del conjunto, entonces lo es para todo el grupo. Una vez me robó un inmigrante. Así que todos los inmigrantes son unos ladrones. Falso, por supuesto. Probemos con otra. He visto que el gobierno cometía errores en la gestión del coronavirus, así que el gobierno es un inútil. Todo lo hace mal. O el ayuntamiento ha cometido errores en el reparto de la ayuda a las familias necesitadas, así que lo han hecho todo mal. También podemos cambiar gobierno por oposición y nos encontraremos otra falacia, otra mentira. O mirad esta. Ha habido muchas muestras de solidaridad entre la gente durante esta crisis, así que el mundo va a cambiar para mejor. O he visto a la gente ser insolidaria, acaparar bienes, mentir, difundir bulos, así que el mundo va a cambiar, pero a peor. Ya lo decía Descartes, la razón es el bien mejor repartido del mundo porque todo el mundo cree tenerla. Y es verdad, todos creemos tener razón, pero quizá ha llegado el momento de dar un paso atrás y de recuperar lo que decía otro filósofo, el alemán Leibniz. Para poder decir que algo es verdadero, se tienen que dar suficientes razones para demostrar que eso es así. Para eso estamos las radios comunitarias y los medios en general. Qué pena que muchas veces seamos los medios los primeros en cometer las falacias anteriores. Como esta reflexión lleva camino de acabar muy negra, cambiemos de tercio. Yo lo decía Machado, el poeta. También, quizá, el filósofo. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Busquemos esa verdad, seamos críticos, pensemos. Pero sobre todo, construyamos. Porque nunca será todo el conjunto bueno ni malo. Y no nos engañemos, el mundo no va a cambiar de por sí. Ya nos contaron que la anterior crisis iba a acabar con el sistema. Y aquí estamos. Si hay un cambio, saldrá de la propia gente, de lo que construyamos hoy, pero sobre todo, de lo que construyamos mañana.
David Gallego, periodista de Onda Color, Málaga. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios.
Estás escuchando los mejores momentos de
El Otro Coronavirus,
un programa de la red de medios comunitarios.
Mediocomunitarios.net.
En este último rato de radio que nos queda, vamos a hablar del ingreso mínimo vital, que venía anunciándose desde hace semanas para paliar los efectos sociales de la epidemia del COVID-19. El gobierno ha aprobado la medida esta semana. Y bueno, vamos a recuperar alguna de esas voces que ya nos han ayudado a analizar esta medida en anteriores programas. Ángel Parreño, vicepresidente de la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales de España. Buenos días.
Bien. Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Cuéntanos, en tu organización habéis hecho un análisis, incluso de los borradores del Real Decreto de Ingreso Mínimo Vital. Se ha aprobado como una prestación no contributiva de derecho subjetivo del sistema de la seguridad social. ¿Nos puedes explicar qué significa esto en palabras que todo el mundo pueda comprender?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero, un derecho subjetivo es un derecho individual que una persona tiene a través y que le otorga una ley. Y que además tiene la característica, por ser derecho subjetivo, de que la puede exigir su cumplimiento ante la administración. ¿Vale? Esto es, digamos que para poner un ejemplo al contrario, un derecho genérico, pues sería el derecho al trabajo, ¿no? Que establece la Constitución. Sin embargo, mientras no haya una ley que diga que las personas en España tienen derecho en estas condiciones al trabajo, pues no es un derecho subjetivo. Por poner otro ejemplo, un derecho subjetivo es la atención a la dependencia. ¿no? Que se estableció a través de una ley. Es decir, básicamente es un derecho individual de la persona que, si cumple las condiciones que la ley establece, puede exigir ante la administración su cumplimiento.
Oye, ¿y qué cantidades se pagarán al mes a las familias que resulten beneficiadas?
Sí, bueno, pues el Real Decreto Ley ha establecido unos tramos de ingresos, y en principio todas las personas que bien individualmente o bien formando parte de una unidad de convivencia, una unidad familiar, que ingresen menos de 461 euros al mes, tendrían derecho a esta prestación no contributiva. Y ese ingreso varía según la composición de la unidad familiar, entre estos 461 euros, que sería el mínimo, hasta un máximo de 1.014, que sería para una unidad familiar compuesta por dos adultos y tres niños.
Eso sería, lo que condicionaría un poco, ¿no?, en la ayuda, o hay alguna cosita más.
No, el Real Decreto Ley ha establecido otras condicionalidades que son quizá más discutibles, ¿no?, como es el estar inscrito en el INEM, vamos, en el paro, ser solicitante de empleo. Esta es una condicionalidad que es muy discutida, muy discutible, pero que el Real Decreto Ley finalmente ha terminado estableciendo. Tienen que estar inscritos en el paro tanto el solicitante como todos los miembros de la unidad familiar que estén en edad laboral.
Muy bien. Incorporamos también ahora a esta tertulia a Tini Sara Juanche, integrante de la Asociación Argilán de Baracaldo, Vizcaya. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué va a ser más problemático en la implantación del ingreso mínimo vital, Tini Sara?
Bueno, pues vista la experiencia de Euskadi, que tiene una ley que se aprobó en el año 2008, se reformó en el año 2011 y todavía en 2020 no tenemos reglamento, cuanto menos hacen saltar algunas alarmas, ¿no? Que de alguna manera eso puede ser bastante problemático, y yo creo que luego también sí que introduce algunas limitaciones y algunas cuestiones que en los 25 años de rentas condicionadas en Euskadi conocemos bien, porque se vienen aplicando y que suponen vulneraciones de derecho en las personas perceptoras, y eso, bueno, pues también nos deja un sabor, bueno, cuanto menos de preocupación.
Bueno, yo creo que de entrada levantar una expectativa tan importante y para una población tan vulnerable como la que va dirigida el ingreso mínimo vital va a hacer que, por lo menos en las primeras fases, haya una demanda importantísima de información y de orientación para las personas que crean que están en el derecho, y eso va a suponer una presión, yo creo que muy importante, para los servicios sociales de atención primaria, que son en definitiva los que están más en contacto directo con las personas que tienen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, una cosa preocupante, una de ellas, es esta, o sea, que preveo que pueda haber, y más después de esta crisis en la que estamos actualmente, preveo que pueda haber una avalancha de solicitudes en los que la gente venga a pedir información y además tenga un gran desconocimiento de cómo se accede a la prestación, ¿no? Todavía no están claros en el Real Decreto Ley, no queda del todo claro, y como decía Tini Sara hace un momento, es importantísimo el reglamento, no queda claro las gestiones y quién se va a encargar de esas gestiones definitivamente para hacer la solicitud de la prestación y para la resolución de la prestación, que sí que es del INSS, pero que todo el proceso de gestión de la prestación queda bastante vacío, bastante en el aire en el Real Decreto. Por otra parte, la definición de la prestación en el propio decreto deja a colectivos vulnerables fuera, porque, por ejemplo, se establece como edad mínima la de 23 años, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, el colectivo de jóvenes extutelados por la administración, es decir, estos jóvenes que han sido tutelados por la administración porque han tenido algún problema familiar o algún abandono familiar o demás. Estos chicos que a los 18 años salen del sistema de protección y que se encuentran en la mayoría de los casos sin ingresos, sin empleo, sin acabar los estudios, algunos de ellos. Esta hubiera sido una ocasión maravillosa para haber podido proteger a este colectivo. Sin embargo, como digo, se establece la edad mínima en 23 años. Y algún otro colectivo de extranjeros a los que se les exige un año como mínimo de residencia efectiva y legal en España. Eso, como entenderéis, abre otro colectivo enorme de gente en situación de vulnerabilidad económica que no tiene un año de permanencia y, si lo tiene, no ha conseguido todavía el permiso oficial de residencia, ¿no?
Sobre eso iba nuestra próxima pregunta, más o menos. ¿Qué van a hacer las asociaciones? ¿Qué papel van a desempeñar o deben desempeñar, ¿no?, ante esta situación, ante este ingreso? Tini Sara, ¿qué nos puedes contestar?
Pues mira, la verdad es que, claro, todo esto es muy reciente, ¿no? Yo sí que lo primero que creo que toca decir es que nos deja sobre todo una sensación como de frustración por la pérdida de oportunidad tan grande que hemos visto con la aprobación de este ingreso mínimo vital, ¿no? Yo creo que toca porque el contexto lo demanda y que toca porque es muy necesario, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Tocaba una apuesta a grandes, ¿no? O sea, para apostar a chicas siempre hay tiempo, ¿no? Y al final esto se ha quedado un poco con se ha generado una expectativa muy grande y se ha concretado de una manera que a la hora de la aplicación todo apunta a que sea muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, una sensación cuanto menos extraña en un debate que yo creo que es complejo, porque creo que en cualquiera de los casos el reconocimiento de un derecho ciudadano siempre es algo que es bueno, ¿no?, per se. Otra cosa es luego el ejercicio de ese derecho en que se concrete. Entonces, partiendo de esta base y estando completamente de acuerdo con todo lo que apuntaba Ángel y con el peligro de saturación que ya tienen los servicios sociales, que están siendo muy, muy precarizados durante muchos años y que con esta crisis van a soportar un peso muy importante, se añade toda esa expectativa y toda esta situación un poco de incertidumbre de gente que no va a saber. Pero es que además se quedan muchos colectivos fuera y hay otros que a lo mejor están fuera o a lo mejor están dentro, pero no lo sabremos hasta que no se apruebe el reglamento, ¿no? Dentro de todo eso, yo creo que el papel de las entidades sociales y de las que formamos parte, pues, de movimientos sociales, ¿no?, nos toca yo creo que seguir empujando, ¿no? Ya lo dijimos en el otro debate que tuvimos aquí, que la apuesta que hacíamos por lo menos desde Arguilán era muy clara por la renta básica incondicional, individual, suficiente y además acompañada de unos servicios públicos potentes que van a ser, o sea, el combo de todo eso sería lo que nos hiciese salir de la que se viene, ¿no? Yo creo que una prestación que al final va a mínimos, bueno, pues desde los movimientos sociales y desde las asociaciones nos toca empujar para hacer que ese derecho que sea reconocido, que insisto, puede ser un paso positivo porque el reconocimiento de derechos es algo bueno en sí, hay que empujarlo para que se ensanche y quepa de verdad una solución a tanta gente que lo está pasando mal, ¿no?
Las comunidades autónomas van a dejar de destinar sus 1.500 millones de euros en ayuda autonómica similar al ingreso mínimo vital porque se va a implantar esta ayuda estatal. ¿Sabes algo, Ángel?
Sí, bueno, este es uno de los factores de incertidumbre que se abren con la aprobación del Real Decreto Ley, que, bueno, hay que decir que esto es hay que saludarlo con alegría, ¿no?, y como positivo que es, porque va a significar una prestación que va, dependiendo también de cómo se aplique, pero hombre, en principio es de suponer que vaya a permitir sacar a mucha gente de la situación de pobreza extrema. Entonces, a partir de este punto, que es positivo y que hay que reconocer al Real Decreto Ley, se abren muchos factores de incertidumbre y entre ellos este que comentas, ¿no? ¿Qué van a hacer las comunidades autónomas con los 1.500 millones que están dedicando actualmente a sus propios sistemas de renta? Hombre, un efecto perverso de la aprobación de este derecho subjetivo sería que ahora las comunidades autónomas decidieran llevarse esos 1.500 millones pues a pavimentación de calles o a construcción de carreteras o de pantanos, ¿no? Esos 1.500 millones deben quedarse en las políticas de inclusión de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Pues hombre, por ejemplo, para cubrir estos colectivos que decimos que el Real Decreto Ley no ha cubierto, este que decía yo de los jóvenes extutelados. Con ese dinero cada comunidad autónoma podrá montar un sistema de protección específico para este colectivo que se ha quedado fuera, o bien para complementar los 461 euros que va a suponer el ingreso mínimo, si es que entiende la comunidad autónoma en el ejercicio de su competencia que sus ciudadanos tienen que tener un nivel más alto. O bien, que es donde yo creo que deberíamos insistir todos, en reforzar las herramientas tanto técnicas, tecnológicas, como también de equipos humanos para la inclusión. Lo decía Timisoara hace un momento, estamos hablando de una política de rentas, pero todos sabemos que en la inmensa mayoría de los casos la situación de pobreza y la situación de exclusión no se resuelve sola y exclusivamente con una prestación económica. Hay muchos factores de carácter psicológico, de carácter personal, de carácter relacional con la sociedad y con la familia, que es importante trabajar en esos procesos de inclusión. Y desde luego hay que activar a las personas que en muchas ocasiones se han encontrado durante muchos años fuera del empleo y fuera de las redes de activación social. Todo eso no lo resuelve el dinero, lo resuelven políticas de inclusión desde los servicios sociales y también desde los servicios de empleo. Es de esperar que esos 1.500 millones de las comunidades autónomas vayan dedicadas a esto y no, insisto, a mejorar la situación del consejero de Hacienda correspondiente, ¿no?, de cada comunidad autónoma.
Me gustaría, relacionado con lo que acabas de comentarnos, Ángel, me gustaría preguntarle a Timisoara, ¿no? Estos 1.500 millones de ayuda, ¿no?, dedicada a las comunidades autónomas, te voy a dar cuatro opciones y tú me comentas, ¿vale? Aumentar las ayudas a las familias, financiar actuaciones en barrios desfavorecidos, aumentar personal de los servicios sociales para agilizar tramitación y seguimiento, mejorar tecnologías para que haya intercomunicación real entre los servicios públicos de empleo y los de servicios sociales. ¿Cuál opción apostarías tú?
La verdad es que tengo que decirte que no te voy a responder a una, porque en parte creo que todas son necesarias y en parte creo que esos 1.500 millones que se destinan ahora a rentas condicionadas en el conjunto de las comunidades autónomas del Estado, de las que tengo que decir que solo 500 son de Euskadi, toca no recortar ni un ápice de lo que la gente tiene a día de hoy. Es decir, en el caso de la renta vasca, que tiene una cuantía superior a la que va a tener esta para personas individuales, lo que no puedes plantear es que de repente la gente pierda un derecho y de repente se quede con 461, me parece que es la cantidad, teniendo derecho ahora a 600 y pico, ¿no? Entonces digo, pues en los derechos ni un paso atrás y de ahí en adelante lo que queramos. Entonces yo creo que esto puede ser un complemento y creo que hay que reforzar los servicios sociales y creo que hay que modernizar también algunas cosas, sin olvidar que la modernización y la apuesta por los equipos a veces, ¿no? O sea, por esta necesidad de digitalización que nos ha puesto el coronavirus tan de manifiesto, también excluye personas y también se puede convertir en un factor de exclusión, y en eso también hay que invertir, no solo en las instituciones, sino también en las personas y en su acceso a los medios digitales para que esto no se convierta en un nuevo fenómeno de exclusión. Creo que desde luego hay que reforzar el personal de los servicios sociales y estoy de acuerdo con lo que comentaba Ángel, ¿no?, que no todos los problemas que tienen en las personas en situación de exclusión social se solucionan con una garantía de rentas, pero desde luego una garantía de rentas es importante, ¿no? Y está claro que depende de dónde vivas, con 460 euros vas a poder vivir o no vas a poder vivir. Digo, hay comunidades autónomas que tenemos precios de alquiler que son absolutamente insostenibles, entonces esto tiene que ser reforzado también con otros derechos, ¿no? Ahora no es momento de repartir las migajas, sino de apostar más y mejor por repartir los presupuestos, ¿no? Yo creo que esos 1.500 millones tienen que seguirse destinando a complementar esas rentas mínimas, y además hay que destinar más dinero a reforzar los servicios sociales, más dinero a los equipos, y también hay que apostar en definitiva por la gente, ¿no? Porque lo que no se puede permitir es que sigamos creyendo que las políticas sociales nacen solo de la buena voluntad. Hay que invertir y hay que entender que los servicios sociales son también un pilar del estado del bienestar fundamental para poder trabajar por la inclusión de la ciudadanía, ¿no?
Brevemente, perdonad, porque me contestéis los dos con un sí, no, sé que es complicado, pero ¿quienes perciben una ayuda autonómica deberían convertirse automáticamente en beneficiarios de la ayuda estatal? Ángel,
en mi opinión, sí.
Tini.
Sí, por supuesto. Es más, parece que en la última versión del Real Decreto se ha mejorado la anterior, en la que no se hacía alusión a ningún sistema de pasarela, que debería de ser lo lógico. Es decir, todas las personas que están percibiendo rentas de las comunidades autónomas van a cumplir los requisitos que el ingreso mínimo vital establece. Pues esas personas inmediatamente se tendrían que incorporar al ingreso mínimo vital, automáticamente, sin necesidad de que lo tuvieran que solicitar, y que cada comunidad autónoma, como estaba diciendo muy bien Tini Sara, completara hasta donde crea conveniente en el ejercicio de sus competencias esa renta con esos 1.500 millones que hasta ahora están dedicando.
¿Qué pensáis del acuerdo de gobierno de PNV que sean los gobiernos vasco y navarro quienes gestionen el ingreso mínimo vital? ¿Deberían de gestionarse así todas las comunidades? Ángel, Tini Sara.
No, a mí me parece que es absolutamente lógico. Hay que tener en cuenta que, ya lo ha dicho antes Tini Sara, es decir, las comunidades autónomas que tienen un régimen foral, pues han ido muy por delante, tanto en la cobertura como en la cuantía de su renta mínima. Por lo tanto, lo lógico es que, bueno, pues que esta sea una competencia más desarrollada por la propia comunidad autónoma. A mí me parece muy bien.
Sí, bueno, yo creo que en general, ¿no? Digo, tal y como reconocen nuestras legislaciones en el conjunto del Estado, la competencia de integración social o de inclusión social es una competencia autonómica, y no hay duda que siempre va a poder poner más soluciones alguien que esté cerca que alguien que esté lejos sobre la realidad de la precariedad y de la pobreza de su territorio, ¿no? Pues en este sentido, por supuesto que una gestión más cercana puede ser más positiva, y además las competencias y la legislación avalan que así sea. En todo caso, digo yo, hay una parte en la que me hace muchísima gracia, porque siempre el PNV sale en adalid de las personas pobres, y que no se nos olvide que el PNV, junto con el Partido Socialista de Euskadi, han puesto hace muy poco tiempo sobre la mesa una propuesta de reforma frustrada de nuestra renta de garantía de ingresos, digo frustrada porque no ha llegado a término, en la que lo que plantean es un recorte para los que este ingreso mínimo vital le viene muy bien, y además legitima parte de las cosas que están gestionando mal a día de hoy, ¿no? Legitima lo que los colectivos sociales llevamos años denunciando como malas prácticas en la gestión del derecho a la garantía de ingresos, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque parece que el PNV pide esto porque se preocupa por las personas empobrecidas. El PNV pide esto porque estamos en campaña electoral en Euskadi, que el día 12 de julio tenemos elecciones, y desde luego lo que quiere es apuntarse tantos en Madrid, porque vende un poco ese rol de ser el único representante de las vascas y los vascos en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que eso también hay que ponerlo de manifiesto, porque no vale comprarse el relato en su conjunto, ¿no? Esto les hace un favor, y yo creo que, bueno, pues aquí todo el mundo se ha acomodado. Competencia y capacidad de gestión cercana, sí, eso sin duda es algo positivo, pero sin permitir que se dé ni un solo paso atrás en los derechos reconocidos para la ciudadanía, ¿no?
Pero imaginaros que esta medida, una medida así, no se implanta. ¿Qué pasaría en España? Ángel.
Hombre, yo creo que sería una catástrofe. Lo primero, seguiríamos quedando fatal ante la Unión Europea, que nos viene diciendo que ya está bien de que en España no dispongamos de un sistema de garantía de ingresos homologable a los europeos, ¿no? En primer lugar eso, pero es que además dejaríamos fuera a un montón de población que además ahora, con esta situación de la crisis provocada por el coronavirus, lo está pasando fatal. Y bueno, estamos viendo colas de gente pidiendo para comer directamente. Esto, además, tenemos que intentar hacernos a la idea, los españoles tenemos que intentar hacernos a la idea de que la responsabilidad de que una familia tenga para comer y para lo básico en la vida es una responsabilidad del Estado. No es una responsabilidad de tal o cual asociación, caritativa o no, religiosa o no. Es una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, esto viene como derecho subjetivo, hombre, a posicionar a España de una vez por todas en esa situación, ¿no?
Gracias.
Con todos los problemas de gestión que decimos que está teniendo.
Ya. Tini.
Sí, yo creo que desde luego sería terrible que no se diese una respuesta al informe del relator de Naciones Unidas que dejó blanco sobre negro cómo están siendo las cosas, ¿no? No me voy a repetir en eso, pero también recuerdo que sería un incumplimiento de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y también sería un incumplimiento del propio enfoque de derechos humanos y de políticas centradas en las personas y sería una incongruencia desde luego con un gobierno que se llama progresista, pero sobre todo sería un problema de salud social, ¿no? Yo creo que hablamos de ahora con el coronavirus, de la enfermedad y de la necesidad de fortalecer los servicios públicos de salud. Ante la crisis económica que se viene es indispensable fortalecer la salud de la sociedad. La pobreza no es una responsabilidad de las personas que la padecen, sino un fracaso de la sociedad que no las está protegiendo, y eso es a lo que tenemos que darle respuesta. Si no se aprueba una medida como esta, que en mi opinión no va a ser suficiente, desde luego se tendría que aprobar una renta básica incondicional, pero lo que no podemos es no aprobar nada, porque lo que estamos dejando es enfermar a nuestra sociedad, ¿no?
Pues Tini Saraguanche, Ángel Parreño, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que nos quedamos con ganas de más y os emplazamos a próximos debates o tertulias.
Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.